le venimos dando ya mes y medio al asunto, con bueno, programas especiales. Ojalá que finalmente las autoridades nos escuchen, ¿no?
Así es, así es. Bueno, el tema que nos convoca, que es la ideología de género, lamentablemente es una expresión global y que ha tenido operadores en distintas partes del mundo. Sin embargo, la lucha de los padres de familia, la iglesia, la sociedad organizada, está dando resultados positivos. Por ejemplo, en Puerto Rico, hace unos días, acaban de eliminar el currículo que tenía la ideología de género.
Así es.
Y es una victoria de la población. ¿Por qué? Justo acá he traído una revista del National Geographic en español, de este mes de enero que pasó. Y en esta revista, curiosamente, ¿no?, mencionan el caso de un niño de 9 años, ¿no?, que es hombre vestido como mujer, y tratan de hacer una explicación, pero hay dos puntos que llaman la atención y me gustaría comentar. El primer punto es que reconocen que la disforia de género sigue siendo calificado como un trastorno mental, según el último manual de diagnósticos de enfermedades mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Ahora, ¿por qué es vital comprender esto? Porque eso significa que si un hombre se cree una mujer o cualquier otro sexo, lo que realmente tiene es un problema de carácter psicológico, no físico. Lo segundo que es alarmante es que cuando se habla del sexo, dice identificadores de sexo. Y relata así, dice, es la identificación que se le asigna al momento de nacer. Lo cual es falso, porque el sexo del ser humano es inherente desde antes que uno nazca y después que uno muere. A los meses nomás de gestación en el vientre, ya se sabe si es hombre o mujer. Y aún muerto, después de 1000 años, un arqueólogo saca un cabello ADN, está tu sexo. El sexo es inmutable. Y lo único que hace el ser humano, lo reconoce a través de las ciencias naturales, la anatomía, la bioquímica, la genética, los cromosomas, la composición cerebral. El hombre no tiene la potestad de manipular algo que ya pertenece a nuestra especie humana. Por eso, ese tema debe ser visto de forma integral, porque estaríamos presenciando un atentado de lesa humanidad. Se está atentando directamente contra la especie humana al pretender hacer de la sociedad una ingeniería, donde el ser humano ya deja de ser un ciudadano libre y se convierte en un súbdito, un sujeto del Estado. Y eso, bajo ninguna circunstancia, lo puede permitir la humanidad. Y con más razón aún los cristianos, ¿no? Y es vital en este sentido explicar una y otra vez a tiempo, afuera de tiempo, nos escuchen o no nos escuchen, porque finalmente la verdad es lo que nos va a hacer libres.
Felizmente sí nos escuchan. Tal vez no la ministra, ajá, pero sí hay mucha gente que nos escucha y se comunica con nosotros y nos alienta. Y claro, uno está como en una batalla desigual, ¿no? Porque claro, la cantidad de medios de comunicación, todos los medios comerciales están al otro lado, ¿no? Entonces,
claro, no, pero gracias a Dios por Betel, porque Betel es el medio para momentos como este.
Y claro, nos reconforta saber, pues, recibir llamadas, comunicaciones de gente que nos alientan y nos dicen, bueno, están en una pelea desigual, pero una pelea justa, porque es una pelea contra un atropello, contra un abuso, con un abuso de autoridad, ¿no?
Exacto.
Y esas peleas, pues, son las que nos gusta pelear a los periodistas, ¿no? El que ya, pues, tengo una historia muy larga de
pelear.
Y quería comentar de tu revista, esta de National Geographic, porque entiendo debe ser la versión escrita de la el documental que presentaron, uh-huh, y que adolece, pues, de una serie de deficiencias, ¿no? Y hasta pena me dio la periodista esta que conduce este documental, tratando de encontrar una justificación científica a la existencia de la homosexualidad, ¿no? Que finalmente en sus afanes fracasa, ¿no? Claro. Nunca encuentra esa explicación científica y claro, por ahí se resigna y lo menciona un poco como que no quiere la cosa, que sí, pues al final lo que manda son los cromosomas, ¿no?
Por supuesto, claro, porque es importante recordar a la audiencia que la identidad del ser humano es una norma binaria, hombre o mujer. ¿Qué pasa con aquellos casos que a veces confunden, ¿no? Y dicen, señor Rosas, ¿qué pasa con los intersexos, con los hermafroditas, con los que nacen sin sexo, ¿no? Es un tercer sexo y es importante clarificar. La identidad del ser humano se define no solamente genéticamente, cromosomáticamente, bioquímicamente, anatómicamente, sino hasta en la composición cerebral del hombre, es distinto a la composición cerebral de la mujer. Eso significa que cuando una persona nace con esos problemas, lo que realmente tiene y médicamente se clasifica es una deformación de desarrollo sexual, pero es únicamente genital. Así como hay niños que nacen con labio leporino, con extremidades, es una mutación únicamente en el genital, pero basta una gota de sangre, basta un examen de rayos X, basta un examen genético para saber si es hombre o mujer. Y ahí es donde la medicina entra a reparar esas deformaciones. Pero la identidad del ser humano es una norma binaria. Esto es inmutable, no se puede modificar. Un hombre se puede mutilar, puede implantarse senos, puede cambiar su DNI, puede cambiar su nombre, pero a un muerto en 1000 años... un cabello va a revelar la identidad con la cual nace, con la cual muere, y que es inmutable. Y esto es ciencia. El término género es un término que lo acuña los estudios sociales. Es una forma de interpretar la conducta, el comportamiento y la forma de relacionarse el ser humano. Y lamentablemente el género, que es un concepto social, ahora pretende inmiscuirse en la ciencia para confundir así a la población y presentarse como si fuera la verdad. Lo cual sabemos que es una mentira. Tampoco es la primera vez en la historia que sucede. En la época nazi también se disfrazaba esas teorías del darwinismo social, del hombre más fuerte, más evolucionado, y el hombre más débil, menos evolucionado. Del sexo fuerte y el sexo débil. Esos términos provienen del darwinismo social. Y hasta se instaló un hospital genético para justificar esas atrocidades. Y se decía que el régimen nazi tenía pues el privilegio de guiar a la humanidad en su progreso hacia la evolución humana. Esto sucede, esas atrocidades en la historia suceden, cuando se permite que conceptos y teorías sociales se infiltren en la ciencia y lleven al punto de desvalorar al ser humano. Y obviamente el primer paso para cualquier tipo de desvalorización humana es quitándole su identidad. Por eso nosotros tenemos que pelear por la identidad de nuestros hijos, de nuestra generación y de nuestra humanidad. Porque esto es universal.
Claro. Esto es global, como bien lo mencionaste al principio, ¿no? Y ha ido evolucionando también esta cuestión del género, porque antes pues se entendía a los homosexuales como que quieren cambiar solamente de sexo, pero ahora hay personas que, digamos, ya han logrado la operación, ¿no? El cambio de sexo, pero no se sienten del otro sexo tampoco. O sea, hay una confusión entre ellos. Dicen, no, yo no soy ni hombre ni mujer. Es algo que, o sea, quiero vestirme como mujer, pero tampoco me siento mujer del todo. O sea, hay una confusión.
Es ridículo. Total. Por ejemplo, ¿cómo hacer si un hombre va a la RENIEC y dice, me siento mujer, cambia su DNI por identidad de género, y saliendo le empuja una mujer? O tiene un crimen, ¿sería feminicidio? Porque como es mujer, ¿es feminicidio eso? ¿Es machismo? Es ridículo. Eso es lo que es. Porque un hombre no puede por DNI cambiarse a mujer, ¿no? Y pretender ser tratado como mujer. El ser humano tiene derecho y acceso a la verdad. La Constitución claramente dice en su artículo 15 que el educando, el niño que es educado, tiene derecho a que se respete su identidad. Sin embargo, vemos en el currículo el verbo construir su identidad. Y hay una gran diferencia entre respetar la identidad y construir la identidad. Porque en la primera, que se respeta, se reconoce algo que ya se ha establecido en la especie humana. Y en el segundo, se visualiza al ser humano como sujeto de experimento social. Y eso de ninguna forma lo podemos permitir. Ahora, me gustaría precisar y recalcar aún más el tema de la homosexualidad. La homosexualidad es una orientación sexual que representa simplemente una atracción. No es una condición, no es algo inherente del ser humano. Esto que yo comento no es una opinión ni personal, ni grupal, ni religiosa. Así lo define la propia psicología. Define a la orientación sexual como una atracción. Esta atracción ya no es una, ni dos, ni tres, LGTBIQ, ese es primitivo. Ahora son más de 60 orientaciones sexuales, que significa más de 60 atracciones sexuales. Y el ser humano es libre de criticar esas orientaciones sexuales. Uno es libre de decir al hombre que tiene múltiples parejas, decirle, oye, estás mal, eso no se puede hacer. Eso está mujeriego, infiel, desleal, adúltero. Uno puede criticar, pero ahora dice que no se puede discriminar por orientación sexual. Entonces, esa persona puede ir y denunciarte por poliamorosifóbico. Es ridículo. Las atracciones requieren libertades, no protecciones, al igual que las creencias religiosas. Si yo voy y predico afuera y alguien me rechaza mi prédica y me dice, no, ¿sabes qué, hermano? Abraza la razón, Dios no existe. Yo no lo puedo acusar de cristofóbico. Porque si yo lo acuso de cristofóbico, lo único que yo evidencio es mi intolerancia. Al no aceptar mi forma de pensar, lo descalifico y hasta lo amenazo, lo denuncio y lo puedo meter a la cárcel. Eso es totalitarismo. Por eso es vital recordar que la homosexualidad simplemente es una atracción, no es un ser humano. Al igual que la religión, cristianismo, ateísmo, son creencias. La religión, que son creencias, las atracciones, los sentimientos, no pueden ser regulados por el Estado porque pertenecen al ámbito privado del ser humano. Y estos conceptos requieren libertad. Y es vital que el ciudadano ejerza esa libertad. Esa libertad de pensamiento, de crítica, de expresión, de opinión, de conciencia. Porque al no hacerlo, uno cede ante esta corriente de lo políticamente correcto. Y finalmente esta corriente termina usurpando nuestros derechos e imponiendo su forma de pensar única. Así es, así es.
Yo no sé pues si este gobierno y su agenda gay... ya pues ya salieron por ahí con la píldora del día siguiente, con la inclusión de la ideología de género en el currículo escolar, ahora nos salga con otra sorpresa de esta. No creo, yo confío que en el Congreso, como ha ocurrido en los últimos años, cada seis meses detengan esta idea, ¿no? Porque cada seis meses se vuelve a presentar, ¿no?
Claro, es lamentable porque hay tantas cosas que enfocarse en el Perú. Tantos problemas que resolver.
Estamos en la más grave crisis económica, silenciada también, es un desastre económico total.
Claro.
Y distraídos.
Lamentablemente el Perú está sucumbido en una gran crisis moral. No. Esta gran crisis moral se evidencia en diferentes aspectos: corrupción, inmoralidades, ideologías, permisibilidad, libertinaje. Y es importante responder, ¿no? Ahora, respecto a la sentencia de Estrasburgo, es cierto, una pareja gay hizo una denuncia al Estado francés en la Corte Europea de Derechos Humanos, que es la Corte de Estrasburgo en Francia, diciendo que ellos eran discriminados porque no se les reconocía su matrimonio homosexual. Y ellos aclararon que no, porque el matrimonio homosexual no es un derecho, no es un derecho humano. Ellos son libres de juntarse, pero no tienen un derecho humano a que el Estado reconozca su relación, porque eso es competencia de ellos, finalmente. Ahora, nosotros tenemos que, como ciudadanos, informarnos permanentemente para evitar estos excesos y abusos de quienes ejercen temporalmente la autoridad. Porque debemos de recordar que en una república como el Perú, la máxima autoridad es la Constitución. Y la Constitución es quien le delega el poder al presidente, a los congresistas, a los ministros y al ciudadano, un poder limitado. Y la Constitución le recuerda al ciudadano que cuando ellos desobedecen, el ciudadano no le merece obediencia, porque están desacatando lo que dice la Constitución. Y es más, en los casos aún más extremos, la Constitución le dice al ciudadano que tienen el derecho a la insurgencia y al pedido de vacancia. Eso es en el más extremo. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque a veces se tiene la noción de que el presidente es la máxima autoridad. Y en una república no es así. En una república, en una democracia, todos somos iguales ante la ley. Nadie es ni más ni menos. Y por último, lo que nos diferencia son funciones, que son asignadas temporalmente, nada más. Pero por eso tenemos que nosotros priorizar qué realmente es fundamental y qué no lo es. Y lo fundamental es defender aquellos derechos humanos que pertenecen a la propia naturaleza. Porque esa naturaleza de la especie humana, de la naturaleza en sí, la creación, da testimonio del Creador. Y más aún esto para el cristiano. Porque nosotros tenemos que tener muy en claro de que nuestra función, no solamente cívica o ciudadana, de derechos ciudadanos, sino sobre todo nuestro testimonio como cristianos, es de ser sal y de ser luz. Yo me pregunto, cuando se hicieron los juicios de Nuremberg al régimen nazi, y ellos exigieron que al inicio se les juzgue bajo ley alemana, se dieron cuenta que todo lo que hicieron fue legal. Habían respetado el referéndum, el plebiscito, el debido proceso, la democracia. Sin embargo, carecía de moral, carecía de verdad. Yo me pregunto, ¿cuál es entonces la institución? ¿Dónde voy y me quejo cuando las cosas se hacen en función a la mentira, no en función a la verdad, a la moral? Y ahí es donde recuerdo que existe también una institución que es estandarte y baluarte de la verdad, columna vertebral de la verdad, y esa es la Iglesia. Por eso nuestro rol como cristianos y como ciudadanos nos empuja, nos motiva determinadamente a alzar nuestra voz de protesta, porque en ese sentido tenemos que ejercer nuestra identidad, nuestra doble identidad, peruana y cristiana, siendo verdaderamente sal y siendo verdaderamente luz, siendo la reserva moral de la nación. Por eso este viernes de este mes, se está yendo al Congreso de la República, el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, desde tres puntos, Manco Cápac, Bolognesi y el 2 de mayo, hacia el Congreso de la República.
Yo no entiendo al gobierno el índice de aprobación de la gestión del presidente Kuczynski. Sigue en picada, sigue en caída, y en lugar de adoptar medidas que pudieran revertir esta tendencia, persisten en políticas cerradas como esto de la ideología de género, y bueno, no sé si sentirá algún... ¿Qué sentirán, no? De ver a la calle, al pueblo, en las calles, protestando contra el gobierno. O sea, yo me imagino que eso debe incomodar mucho a un gobernante, y más aún en las circunstancias actuales, ¿no? Tan delicadas, de casos de corrupción, como el del expresidente Alejandro Toledo, del cual él ha formado parte como ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros. Anoche dice que se reunieron los parlamentarios, la cúpula del partido de gobierno, y han pedido la exclusión del congresista Guía, la separación, la expulsión, ¿no? Y también están pidiendo la salida de la ministra de la Mujer, o sea, la actual ministra de la Mujer, que ha sido también, junto con Kuczynski, ministra de Toledo. Pero el motivo por el que piden la salida es porque ella gerenció una ONG que promovió a Alejandro Toledo y que recibió fondos de estas empresas constructoras brasileñas. Bueno, en estas circunstancias, en este contexto, insisten con el tema de la ideología de género, y en no sé en cuántos idiomas se lo habrán dicho al gobierno, pero persisten en el error, y bueno, las marchas finalmente y los documentos que se van a entregar, ¿no? El pedido de la población, más de 1 millón de firmas para derogar estos decretos, porque lamentablemente esto de la ideología de género no se circunscribe únicamente al currículo escolar, está en el código penal, o sea, aparece por distintos lados, o sea, como que la gran preocupación del gobierno de Toledo, que pensé yo que nos iba a sacar de las angustias económicas nacionales, la gran preocupación parece que adelantar con una agenda gay, ¿no?
Hay muchas personas interesadas, muchas organizaciones en sumarse a esta marcha. Quisiéramos que nos puedas detallar los puntos de concentración, de qué manera han definido organizar todo.
Bueno, este viernes se está marchando de 3 puntos de salida. Uno es en la Plaza 2 de Mayo, la otra en la Plaza Manco Cápac, el otro en la Plaza Bolognesi. Y nos estamos dirigiendo hacia el Congreso para entregar más de 1 millón de firmas. 1 millón de firmas que exigen un derecho de petición. O sea, es una medida ciudadana, jurídica, que exige que el Congreso discuta, debata y vote sobre la constitucionalidad del decreto legislativo 1323, que hace un crimen la discriminación por orientación sexual o identidad de género, lo cual en realidad es una vulneración a nuestros derechos de libertad de expresión, opinión, religión, conciencia, pensamiento, etcétera. Entonces, se va a entregar este derecho de petición exigiendo al Congreso que discuta, debata y vote sobre la constitucionalidad de esta ley. Asimismo, se va a informar sobre nuestra próxima medida como colectivo, que es la gran marcha en los 24 departamentos del país para este 4 de marzo. En esta marcha de 4 de marzo lo que se va a hacer es a exigirle al gobierno que modifique esta ideología de género, que retire del currículo nacional de educación básica, porque finalmente son nuestros hijos, no son hijos del gobierno ni del Estado. Y por último, son nuestros impuestos con el cual ellos trabajan, son asalariados del pueblo, cuya función es servir al pueblo. No sé en qué momento se arrogaron ellos la potestad de decidir por el pueblo. Su función es servir, y ese servicio está limitado por la Constitución. La Constitución dice: respete su identidad, y esta medida, este de currículo, viola la Constitución al pretender construir una identidad, ¿no? Entonces se le va a exigir en los 24 departamentos, esperamos que sea en simultáneo a través de diferentes pantallas LED, y se le obviamente va a invitar a la autoridad, al presidente, a los ministros, a sus funcionarios, para que puedan responder a las preguntas, ¿no? En simultáneo, y sobre todo a acatar nuestras exigencias, porque estamos hablando no de una propuesta o de una política, estamos hablando de nuestros hijos. Es vital. En este sentido, nosotros tenemos la primera y la última palabra. Son nuestros hijos. El Estado tiene que ocupar su lugar y no excederse. Y para esto estamos haciendo la gran marcha del 4 de marzo. Vamos a empezar una vez más este viernes. Salimos a la convocatoria empieza a las 9, saldremos aproximadamente 9:45, llegaremos al Congreso a las 10:20, 10:30, haremos una conferencia de prensa con las diferentes firmas, con el colectivo y acompañado de diferentes congresistas pro vida, pro familia, de distintas bancadas, porque si bien nuestra exigencia es política, no es partidaria, o sea, no se limita a un partido político, son todos los partidos que están invitados a participar y apoyar los derechos humanos. Y también no olvidemos que es un derecho, ¿no?, lo que estamos exigiendo.